La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
And the Oscar goes to Oppenheimer.
Oppenheimer.
Oppenheimer ha sido la película que se ha llevado casi todo en los Oscars, en la edición de los Oscars de este año. Gran triunfo de esa película dirigida por Christopher Nolan. Yo la he visto, pero en dos partes. La película dura 3 horas. Yo no sé qué le pasa ahora a los directores de cine que no hacen películas de hora y media como se hacían antes. Yo la he tenido parte 1 y parte 2. Y así se me ha hecho más llevadera. La película es interesante, la película es buena, pero le sobra, como dicen los críticos, le sobra metraje. Hubiera quedado niquelada si hubiera sido más cortita. La película cuenta la historia de Oppenheimer, que es el físico que lideró una cosa que se llamaba el proyecto Manhattan, del proyecto que en Estados Unidos desarrolló la primera bomba nuclear de la historia.
Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Ese laboratorio secreto estaba en medio del desierto, en un sitio que se llamaba Los Álamos. Poco después de que se desarrollase la bomba nuclear, se utilizó en Japón. Truman, el presidente de entonces de Estados Unidos, justificó el lanzamiento, de hecho en la película también se ve en una de las escenas, justificó el lanzamiento de las bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, bombas que provocaron más de 250.000 muertos. Lo justificó Truman hablando de la necesidad de forzar la rendición y de ahorrar vidas.
Fueron unos 45 segundos desde que la bomba salió del avión hasta que explotó. No creo que hubiera nadie en el avión que no estuviera contando el tiempo. Estaba seguro de que la bomba iba a funcionar.
250.000 muertos. Ya en 1945 muchos estaban convencidos de que Japón iba a pedir la rendición sin necesidad de recurrir a una bomba nuclear, y esto sigue siendo muy discutido, la necesidad de lanzar esas bombas nucleares que tuvieron un efecto realmente devastador. Pues la película Oppenheimer tiene una actualidad muy grande en este momento, porque la amenaza nuclear ha vuelto a hacerse muy presente en los últimos meses con motivo de la guerra de Ucrania. Aquí hemos hablado algunas tardes y ahora vamos a volverlo a hacer sobre el riesgo de guerra nuclear en este momento en el mundo. Hace unos días Putin ha hecho un discurso y ha vuelto a amenazar con el uso de armas nucleares si los socios de la OTAN recurren a las tropas de la OTAN, era la idea de Macron, por ejemplo, para hacer frente a la invasión de Ucrania.
Deberían entender que lo que están haciendo ahora, tratando de asustar a todo el mundo, supone un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden o qué?
Amenaza de Putin. Rusia se retiró el año pasado del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que se conoce como Nuevo STAR. El tratado está diseñado para limitar las ojivas. Desde el momento en el que aparece, desde los hechos que se relatan en la película Oppenheimer, desde 1945, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Corea del Norte, India, Israel y Pakistán, que son los países que tienen armas nucleares, han realizado más de 2.000 ensayos nucleares. En este momento hay 13.000 armas nucleares almacenadas. En la época de la Guerra Fría, la amenaza nuclear era una cosa que estaba muy presente, una cosa de la que se hablaba a menudo. Afortunadamente, durante la época de la Guerra Fría, eran fundamentalmente dos países. Durante mucho tiempo fueron dos países los que tenían armas nucleares, que eran Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, y tenían contacto entre ellos, y tenían y había un sistema que era un sistema de disuasión. Es decir, sabía perfectamente una parte y la otra que si apretaba el botón nuclear, la destrucción estaba garantizada para todas las partes. Ahora, desgraciadamente, eso no está tan claro. Enseguida vamos a hablar del asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes y volvemos al Senado. Por primera vez en lo que va de legislatura, el presidente Pedro Sánchez comparece en la Cámara Alta en una sesión de control, un debate marcado por el caso Koldo. La oposición le acusa de ser un político humillado por la corrupción. También ha sido preguntado por la ley de amnistía que se votará el jueves en el Congreso. Desde el PP ponen en duda la estabilidad que Sánchez pueda ofrecer a España entre, han dicho, este amasijo de escándalos. Siguiendo el pleno está Ricardo Rodríguez.
Bronca sesión de control en el regreso de Pedro Sánchez al Senado, que ha seguido en gran parte su alocución a reivindicar su gestión en estos 100 primeros días de mandato. El presidente ha buscado sobrevolar los ataques del PP hasta que finalmente ha tirado del 11M como defensa y fundamento a sus ojos del proyecto de la oposición. Enfrente, la popular Alicia García lo ha definido como el presidente de las mentiras, la corrupción y la amnistía.
Llevan ustedes 6 años diciendo que esta legislatura se acaba. Bueno, pues mi gobierno acaba de empezar la tercera.
Pasará a la historia como el presidente que blanqueó a los herederos de ETA, como el presidente de la amnistía, las mentiras y la corrupción, y todavía peor, como el presidente que todo lo sabía y todo lo tapó.
La gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años a esta parte.
Sánchez, por cierto, ha eludido mencionar en todo momento a Isabel Díez Ayuso y a la deuda reclamada por Hacienda a su pareja. La invocación a la demanda urgente de explicaciones la ha dejado a su gobierno y al PSOE.
Y en 2022 las agresiones al personal sanitario crecieron un 5%. Se notificaron más de 13.000 en todo el año. La mayor parte a mujeres de entre 35 y 55 años y sobre todo a personal facultativo y de enfermería. Son datos que acaba de hacer público el Ministerio de Sanidad. El recuento de 2023 todavía está en marcha, ya que solo 10 comunidades han notificado sus datos. La información recabada hasta ahora apunta a que se dieron el año pasado más de 9.300 agresiones. Y varias columnas de hasta 3 grupos armados anti-Putin realizan incursiones desde Ucrania en territorio ruso. Al mismo tiempo, decenas de drones han atacado varias ciudades rusas. Por su parte, Kiev asegura que no está implicada en esta ofensiva. Manuel Ángel Gómez.
3 grupos paramilitares formados por rusos contrarios al régimen de Putin han realizado desde Ucrania incursiones en el territorio de la Federación Rusa en las regiones de Belgorod y Kursk. Han entrado con camionetas y vehículos blindados y apoyados por artillería, según han informado blogueros prorrusos. Habrían tomado una población en la región de Belgorod. Al mismo tiempo, un dron ucraniano se ha estrellado en un edificio en Belgorod, causando heridas a 2 mujeres. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia asegura que las fuerzas rusas han matado en las incursiones a más de 100 milicianos ucranianos. El ejército ucraniano niega que tenga nada que ver con estas incursiones.
Y comienza una jornada decisiva de Champions para Barcelona y Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Los dos se juegan el pase a los cuartos de final. Hoy el Barça ante el Nápoles desde las 9 en un Montjuïc a rebosar y después del empate a 1 de la ida. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Mañana el Atlético de Madrid le toca remontar en el Metropolitano el 1-0 de la ida ante el Inter de Milán. Vuelve Griezmann y así lo han confirmado Simeone y Witsel.
El ingreso del dentro del equipo nos da más soluciones y más posibilidades en tanto lo táctico como en el juego, y esperemos que tenga el partido que él quiere hacer.
Es un jugador muy importante para nosotros y claro que estamos muy felices que Griezmann está de vuelta.
Es un día de noticias de entrenadores. Destituido Rafa Benítez en el Celta, toma las riendas el técnico del filial Claudio Giraldez. En el Almería, Garitano sentenciado, apunta al banquillo Pepe Mel. En segunda división, Manolo González es el nuevo técnico del Español en sustitución del destituido Ramis. Y en el Real Zaragoza, presentado Víctor Fernández entre lágrimas.
¿Y qué mensaje puedes mandar a la afición del Real Zaragoza?
Espero no hacer el ridículo. Hablar con vosotros.
Y ahí se marcha llorando. 2 veces ha tenido que dejar Víctor Fernández la sala de prensa en el comienzo de la que es su cuarta etapa en el Real Zaragoza.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Para mañana se esperan cielos un poco nubosos con máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico, retención en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la 6 de la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y nuevo récord de pasajeros en el aeropuerto de Barajas. En febrero pasaron por él 4.700.000 pasajeros, lo que supone casi un 13% más que en el mismo mes del año pasado. Se han operado en total casi 31.000 vuelos y la gran mayoría de carácter internacional. Y más de 7.500 personas se han beneficiado de los talleres y actividades deportivas organizadas por la Comunidad de Madrid para combatir la soledad de los mayores. Una forma de que estas personas envejezcan de forma activa y sigan estando integrados en la sociedad. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué pasa cuando la información no es clara? Cuando se ocultan cosas. Pues pasan cosas como esta.
Se decía que cuando la reina estaba mala, que tenía una doble. Con Kate está pasando algo similar. Eso son los rumores, lo que la prensa dice, ¿por qué no se le ve bien? Se ve como un reflejo, no se la ve la cara y no, la gente no sabe por qué. Eso, o sea, es como que están ocultándola o no se sabe muy bien qué es lo real, qué es lo que se están inventando.
Es Jessica, es una española que vive en Londres. Y sí, lo has oído bien, en Reino Unido se piensa incluso que Kate Middleton tiene una doble. Bueno, yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, te has enterado de la que se ha armado sobre todo con la foto, ¿no?, con la famosa foto que se publicaba el Día de la Madre en Reino Unido. Esa foto que sí, que está retocada. Y la verdad es que la historia, hombre, la historia tiene mucha miga, ¿no? Todo lo que ha pasado con Kate, en realidad, desde que dijo que tenía que ser sometida a una cirugía y hasta la famosa foto de la que todo el mundo está hablando. Esa foto que, a estas alturas, como digo, quien no haya visto, bueno, que sepas que, por si acaso hay alguien que todavía no lo ha hecho, la hemos subido también a nuestras redes sociales, @latardecope, y la puedes ver también en la web de COPE, en cope.es. Bueno, la foto, como digo, se publicó por el Día de la Madre en Reino Unido. Aparece la princesa de Gales sentada, sonriente, muy sonriente, con sus tres hijos. El mayor, George, está detrás de ella, también muy sonriente. Tiene a su hija Charlotte a su izquierda y al pequeño, a Guillermo, a su derecha. Bueno, el pequeño se llama Harry, ¿no? Sí. La foto que se ha publicado en las redes sociales de la Casa Real Británica, pues inmediatamente empezaron a salir todas las especulaciones, que si estaba realmente retocada, que si no. Recuerda que Kate Middleton fue sometida a mediados de enero a una cirugía abdominal, pero que no se dijo realmente por qué, si era algo grave o no. Bueno, y de repente, cuando ya había una teoría de la conspiración y todo el mundo estaba elucubrando qué pasa con Kate, por qué no sale, por qué no dicen más, por qué no hablan claramente de qué es lo que le pasa, de repente sale la foto y se lía la gorda. ¿Por qué? Pues porque es una foto con Photoshop, una foto manipulada. Ahora comprobaremos paso a paso dónde está esa manipulación, porque es que a medida que han ido pasando las horas, de 4 o 5 retoques se están sacando hasta 18 retoques en las últimas informaciones que sacan algunos medios británicos, ¿no? Y la propia Kate Middleton pues se ha visto obligada a poner este mensaje en Instagram. Ha dicho: como otros muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Es decir, la edición de la foto, ¿se entiende? Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que la fotografía haya podido causar. Bueno, Israel Luri es ingeniero informático, es postproductor fotográfico. Además, es el encargado de varios cursos de fotografía. Uno de los principales es el tratamiento digital de la imagen. Hola, Israel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú que como todos, y tú además con más motivo, por una cuestión profesional, has visto la imagen. Ya digo que a medida que pasan las horas se van reportando más retoques, hasta 18 dicen ya. Yo reconozco que la primera vez que vi la foto no vi ninguno. Luego ya me he tenido que fijar a medida de que los medios han ido sacando los retoques, además subrayados. ¿Tú cuántos dirías que hay o qué tipo de retoques se han hecho a esta foto?
Bueno, yo principalmente, es verdad, mira, yo hasta ayer yo no conocía nada del tema de las fotografías, ¿verdad? Que ayer empezaron a llamarme de un montón de sitios diciéndome que analizara la fotografía, que la viera. Y a ver, es verdad que de primeras no te das cuenta de que pueda tener algún fallo. Es cierto que tenemos que empezar a analizarla, a ver pues el juego de luces, el juego de nitidez en la fotografía que hay en ciertas zonas, y si te empiezas a dar cuenta de que hay fallos o hay cosas que no son consistentes. Ahora, también es cierto que he visto hasta alguna publicación en las que denotan hasta 17 fallos. Yo creo que algunos de ellos no son realmente ningún tipo de fallo. Más que nada te lo digo porque a día de hoy y en esta historia que estamos viviendo de tanta inteligencia artificial y de tanto elemento generado de manera rápida, me he llegado a encontrar hasta una fotografía, recuerdo, de una ciudad de Cádiz, de Setenil de las Bodegas, en el que, pues si la conoces, las casas están casi como debajo de la propia montaña, que parece que la montaña se está cayendo encima de las casas. Y toda la gente estaba diciendo, esto es inteligencia artificial. Y no, es una fotografía totalmente real de aquel sitio. Entonces yo creo que a veces también la gente ve cosas donde no las hay. Una de las que yo digo, por ejemplo, es en las medias de la hija, que decían que hay un halo verde, que eso dice que si viene de otra fotografía y que se ha recortado, bueno, vamos a ver, tenemos el césped al lado, ese propio reflejo que hay ahí puede venir perfectamente del césped que tenemos al lado, se ve en ese lateral derecho de ella. Con lo cual hay a veces que no es tanto.
Sí, que se ven cosas donde no hay. Pero lo cierto es que algún tipo de retoque tiene, puesto que la propia Kate Middleton ha dicho que ha pasado la foto, pues no sé por qué. ¿Por qué tipo de Photoshop o qué tipo de programa crees tú que está pasada esta foto?
Sí, es Photoshop, claramente. Además, bueno, yo he mirado los... Es verdad que cuando subes una imagen a las redes sociales, como ha hecho ella, los metadatos de la fotografía suelen desaparecer porque las redes sociales directamente los suelen borrar. Y ahí es donde normalmente hay rastros de lo que se ha hecho. Sí es cierto que esta imagen, cuando la abres, dentro de sus metadatos sí aparece Photoshop como tal, es decir, se sabe que ha estado abierta dentro de Photoshop. Lo que pasa es que no podemos llegar a saber lo que realmente se ha hecho, porque esos datos, como digo, se pueden llegar a eliminar. Pero sí, se ha abierto y se ha hecho con Photoshop. Claramente es el programa por excelencia de retoque fotográfico. Y es verdad que claramente hay se nota. O sea, hay ese corte que hablan a la altura de la cremallera de la parte de arriba. Cuando nosotros aclaramos la fotografía, se ve una raya perfectamente delimitada en cómo ahí se ha trabajado. Yo entiendo que la zona inferior, que es donde ha desaparecido la cremallera, que puede ser, pues, por cualquier cosa que tuviera ahí, cualquier mancha, cualquier cosa, le puede utilizar la herramienta tampón de clonar, en el que tú coges de otro lado para tapar, y simplemente, pues bueno, estamos viendo que ahí hay un retoque. A mí el que más realmente me sorprende es la mano derecha de ella. La mano derecha tiene un desenfoque que no es atribuible a nada, porque incluso aunque se hubiera movido ella y en la fotografía se hubiera movido, como no tenemos los metadatos también de cómo ha sido el disparo, con qué exposición, con qué velocidad se ha disparado, tampoco lo podríamos saber. No creo que haya tenido un movimiento repentino muy muy rápido como para que yo haya un cierto desenfoque. E incluso alrededor del jersey de él se nota que ese desenfoque también está ahí. Es
del decir, niño ahí pequeño, sí, de Luis, que yo no, que le he Luis. Dicho más el nombre. Claro, sí, pero ¿y por qué crees tú que habría hecho...? Es decir, no sé si te aventuras a decir por qué alguien puede utilizar el Photoshop para hacer este tipo de retoques.
Pues porque realmente hay cualquier cosa en la fotografía que no nos acaba de convencer, y a día de hoy estamos acostumbradísimos a poder retocar absolutamente cualquier cosa. Vale. ¿Quién no? Lo estabais hablando antes, creo. El quién no se pone un filtro en Instagram hoy en día, ¿no? Entonces, al final es eso, es decir, bueno, yo me quiero ver mejor, hay alguna cosa que no me acaba de gustar, y como me gusta la fotografía y me gusta pues toquetear en este caso ya con Photoshop, pues ¿por qué no? Le voy a dar. Yo creo que ha sido totalmente sin pensar en estas repercusiones que podría traer esto.
Claro. Te entiendo, que probablemente lo ha hecho con muchas fotos antes, y es verdad, como dice en el comunicado, que le gusta pues trastear un poco con el Photoshop. Antes no lo habíamos analizado con lupa, y ahora pues ha salido todo esto por las circunstancias. Pues Israel Luri, te agradecemos tu análisis fotográfico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También está escuchando Juan Pedro Molina Cabañete, es exconsultor y profesor de comunicación corporativa en la Universidad Carlos III de Madrid. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Israel nos da...
para ti, para tu equipo y para los oyentes.
Gracias. Nos da su punto de vista fotográfico, es decir, pues mira, como todo el mundo lo hace y a lo mejor resulta que Kate Middleton lo lleva haciendo tiempo, no sabemos, ¿no? Pero claro, dadas las circunstancias, pues se ha liado la que se ha liado. ¿Crees que es un problema o un gravísimo error de comunicación? ¿Tan grave es lo que ha pasado, Juan Pedro? ¿Cómo lo ves tú?
Pilar, me gustaría decirte varias cosas. Este caso es apasionante porque es paradigmático por varios motivos, ¿no? Este caso que nos ocupa, el del devenir de la princesa de Gales en los últimos días. Primero porque se tiene que ver y se tiene que entender en un escenario, que es la crisis de las instituciones. Todas las instituciones están en crisis, tienen una crisis de credibilidad. Entonces, todo lo que provenga de una institución, la ciudadanía del siglo XXI tiende a, no digo que siempre lo haga, pero tiende a desconfiar de lo que venga de una institución. Eso por un lado. También este caso de la princesa de Gales es apasionante porque ella no está hablando como un particular, ella está hablando como una embajadora de marca. Es decir, ella sale con sus hijos, pero en realidad es la princesa de Gales. De hecho, la cuenta de Instagram es príncipe y princesa de Gales. Con lo cual, ahí empieza a haber como una disonancia de, caramba, tú eres embajadora de marca y lanzas una fotografía que aseguras que lo has retocado tú, muy probablemente para descargar la responsabilidad en algún colaborador suyo. Bueno, eso también es interesante. El caso de la princesa de Gales nos abre como otro melón, por así de decirlo. ¿Hasta qué punto la gente de ciertos embajadores de marca de ciertas instituciones tienen que ser o tienen que abrir su vida privada y hasta dónde? Y por último, la profesionalidad versus amateurismo. Yo estoy convencido de que la cuenta de Instagram de la princesa de Gales se la llevan profesionales. Pero no me preguntes por qué, aquí la han pifiado. Yo tengo una teoría.
¿Qué es?
Que es que se ha... tú que eres una profesional de la comunicación sabes que en comunicación el factor que generalmente provoca malos resultados suele ser o la prisa o la improvisación. Los profesionales no son tontos. Quien llega a cierto nivel es por algo, es porque es bueno. Si tú eres asesor de comunicación de la princesa de Gales, es que eres bueno o buena.
Sí.
Y muy probablemente se haya, por cuestiones de prisa o por improvisación, se haya lanzado una foto que pues no ha pasado ciertos filtros. No filtros de Instagram, sino filtros de... ¿qué te parece?
De calidad, sí, de decir esto es lo que hay que lanzar realmente a la prensa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. También esto me lleva a hacerme dos preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué se lanza esta foto? Y después, yo creo que es más importante todavía, ¿para qué se lanza una foto así? Lo que está claro es que la crisis de las instituciones obliga a las instituciones a, si acaso no comunicar tanto, pero las veces que comunicas hacerlo de una forma totalmente transparente.
Ajá.
Y muy probablemente es ahí donde ha estado el fallo de todo. La princesa de Gales había operado, la Casa Real Británica ha guardado un silencio bastante sepulcral. Y bueno, el silencio es una estrategia de comunicación también, todo hay que decirlo. Pero cuando tú callas, otorgas, y en este caso las teorías de la conspiración proliferan por doquier. Ahora bien, a lo mejor lo que piensa el ciudadano es qué malo tiene o qué mala tiene que estar esta persona cuando una institución como la Casa Real Británica no le importa que se propalen estos bulos. Y por eso este caso me gusta especialmente. Es un buen caso de estudio.
Bueno, pues seguiremos estudiándolo porque me da a mí que esto trae más o tiene más recorrido. Seguiremos en ello. Juan Pedro Molina Cañabate, gracias por atendernos y buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, Pilar.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Las 5 y 24 minutos, contamos también que el Banco de España ha decidido revisar al alza su previsión de crecimiento de la economía española para este año. ¿Por qué? ¿Y qué importancia tiene, Fernando?
Bueno, pues hombre, es una buena noticia, Pilar. Los expertos del Banco de España dicen que la economía española este año va a crecer un 1,9%. No solo es el Banco de España, otras instituciones también han revisado su previsión al alza, un 2,1%, según algunas instituciones, es lo que va a crecer la economía española. Aquí, Pilar, lo importante no son una décima más o una décima menos, lo importante es que, bueno, la economía va mejor de lo que inicialmente se esperaba. ¿Y por qué va la economía mejor de lo que inicialmente se esperaba? Pues porque han bajado los precios de la energía, porque eso hace que se consuma más, porque está llegando ya por fin el dinero de los fondos Next Generation de la Unión Europea, está tirando bastante el sector industrial y luego, bueno, pues como es habitual en España, el sector del turismo va estupendamente después del récord que tuvimos el año pasado, pues este año vamos fenomenal, vamos fenomenal. Durante los primeros meses del año la tendencia del turismo también es buena. Ya digo que la de 2023 fue muy buena, con casi 85 millones y medio de turistas internacionales que vinieron a España.
¿Y de la inflación, Fernando, qué dice el Banco de España?
De la inflación que nos preocupa tanto. Bueno, pues la previsión del Banco de España es que la inflación va a crecer un 2,7%. Bueno, esto está bien porque supone que la inflación va bajando poquito a poco. Esto es posible por dos cosas fundamentalmente, porque los alimentos no siguen subiendo, y eso es importante, y porque los precios de la electricidad están bajando.
¿Todos son buenas noticias?
Pues parecería que sí, pero no. ¿No por qué? Vamos a ver, porque hasta ahora Europa, que es quien nos pone la disciplina de cuál es el gasto público que podemos tener, hasta ahora Europa ha estado muy laxa, muy relajada, porque hacía falta, bueno, pues relajar las normas de déficit fiscal, de déficit público, para hacer frente al COVID, a las consecuencias económicas del COVID. Pero esto se va a acabar, y lo que va a empezar a hacer Europa, la Unión Europea, es exigirnos que reduzcamos el déficit público. Y para reducir el déficit público hay que reducir el gasto, y para reducir el, o subir los ingresos. Entonces, para reducir los gastos hay que meter menos dinero en el sistema, que haya menos ayudas. Y ahí se va a notar que nos van a ir pidiendo que nos ajustemos el cinturón, que se ajuste el cinturón, el gasto, que el gobierno gaste menos. Eso es lo que le va a pedir Europa.
Bueno, pues es lo que contamos, ¿eh? El Banco de España sí ha decidido revisar al alza su previsión de crecimiento. Esto es bueno, pero como ha contado Fernando, no todo es bueno para este año 2024. Sí es bueno, sin embargo, todo lo que contamos, Rosa Rosado, de Leroy Merlin.
Sí, sobre todo si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Expertos que brindarán asesoramiento de principio a fin en toda la reforma, eligiendo productos. También te van a descubrir una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, y se encargan de todo, del diseño personalizado, transporte, instalación, garantía de 3 años. Confía en sus profesionales y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana y haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Bueno, pues que a saber quién retocó la foto famosa de Kate Middleton. Ella, sus colaboradores, ella cargó con las culpas, pero bueno, igualmente se ha liado. De retoques fotográficos hablamos con la gente, porque a ver, los hilos. Venga, yo confieso que también he retocado alguna foto. Rosa, ¿qué dicen los
clientes? A ver, resulta que decíamos que el 90% de las mujeres, hemos dicho que sí, que utilizamos un filtro en fotos de vez en cuando, ¿no? Pero es que hay hombres que también lo hacen.
Claro.
Buenas tardes, gente. Yo realmente nunca me he hecho ninguna foto con filtro ni nada, al contrario. Yo tengo las arrugas que tengo y ya no se pueden cambiar. Pero sí es verdad que tengo un compañero que le gusta mucho hacerse selfie, retocarse, y una vez lo vi y le dije, pero vamos a ver, José, Digo, si tú no tienes esa chocolatina en el pecho, digo, ¿para qué te haces una foto con esa chocolatina? El día que te vea la muchacha, va a decir que ¿dónde están las chocolatinas? Pues lo mismo, ¿para qué se retoca uno si luego puedes dar una decisión a una persona? Venga, un saludito, gente.
O sea, la tableta de chocolate.
La tableta.
Fíjate, ¿y eso cómo se pone?
Yo qué sé.
Eso yo no lo
creo. Pero nosotros hemos tenido una generación.
Haciendo abdominales.
Eso también. Sí, bueno, y tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Por muchas que hagas abdominales, llega un momento que no, eso no se marca
eso
ahí.
No, de manera.
Efectivamente. Bueno, está bien.
La mano está bonito, ¿no?
Depende, también depende del cuerpo, ¿eh? Pero sí, yo creo que sí, que está bonito, ¿no?
Sí, está bonito. Sí.
No está mal. No,
no está mal.
No está mal.
José.
Sí, bueno, está bien.
Tenía, ¿cómo es? Tableta, ¿no? Chocolate.
Tabletita
eso.
De chocolate.
Tabletita.
Sí, bueno, y aquí también ha hecho sus cositas.
Hola, gente. Pues yo reconozco que no me he puesto nunca ningún filtro, porque lo que me pasa es que yo noto cuando la gente se lo pone, entonces digo, me lo van a notar, porque me van a ver la cara muy aterciopelada, muy perfecta, y entonces no me lo hago, pero sí que reconozco que alguna vez me he quitado barriguilla y queda la mar de bien. Te queda el tipo genial con el Photoshop, quita barriguita.
Con el Photoshop.
Donde no hay y demás.
Photoshop.
Lo recomiendo.
Photoshop.
Un besito, gente.
Pero el Photoshop sirve para eso.
Yo el Photoshop no sé usarlo yo.
Que los
no he aprendido
nos pueden enseñar muchas
esto ya
cosas,
no es el Rosa, filtro, Rosa. Esto ya no es el filtro de la red social, esto ya
no,
es.
Esto ya
esto requiere.
Esto es lo que hacen ya las profesionales,
los tutoriales de internet,
el Photoshop te quita la tripa.
Me decía Rosa técnico que antes lo que se hacía era no respirar,
bueno,
no meter
y ahora meter tripa.
¿Para qué meto tripa?
Eso es un clásico que se sigue haciendo.
Poner la carpeta justo ahí.
Exactamente.
De
como el del Oscar, ¿no? Ah, no, el del Oscar no era.
También, pero porque no iba sin ropa, claro.
No era exactamente ahí,
bueno,
pero
nada.
Sí.
Esta muchacha dice que no usa el filtro, pero que alguna vez se ha quitado tripa con el Photoshop.
Con el Photoshop.
Bueno, pues Photoshop o no, queremos saber si te has hecho retoques y si los has hecho, quiero decir, fotográficos. Los otros tampoco.
Son más baratos que los otros, de momento.
Bueno, que yo confieso que queremos una confesión, si quieres, aquí, anónima, en la tarde. 607-15-06-02. Y hemos estado muy pendientes esta semana de los Oscars. 7 premios Oscar para la gran triunfadora, Oppenheimer. ¿Y qué riesgo nuclear existe hoy, Fernando? De eso vamos a hablar.
Vamos a hablar, sí. Vamos a hablar porque parece algo lejano, pero cada vez está más presente.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano que era pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Seguimos con el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil o de tablet, 200 por actualizar tu PC o portátil y mucho más. MediaMark.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna. Sí,
el tobillo... vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oppenheimer ha sido la película que más estatuillas ha conseguido en los premios de los Oscar de este fin de semana. Oppenheimer, si no la has visto, es una película que cuenta la historia del físico que desarrolló la primera bomba nuclear, el famoso proyecto Manhattan, que se desarrolló en mitad de un desierto, en mitad de la nada.
Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Pocos meses después de haber conseguido con éxito el desarrollo de una bomba nuclear, se utilizó el arma nuclear en Japón, en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Provocó ese ataque más de 250.000 muertos.
Fueron unos 45 segundos desde que la bomba salió del avión hasta que explotó. No creo que hubiera nadie en el avión que no estuviera contando el tiempo. Estaba seguro de que la bomba iba a funcionar.
La película cuenta cómo se desarrolla la amenaza nuclear a partir de ese momento. Cualquiera que haya visto la película o cualquiera que siga con cierta atención la actualidad se estará preguntando si nos encontramos ante un riesgo de guerra nuclear. Los acontecimientos en Ucrania nos han hecho preguntarnos varias veces hacernos esta pregunta, y luego es que además la cuestión de las armas nucleares no es solo una cuestión que compete a Estados Unidos y a la Unión Soviética como en la época de la Guerra Fría, porque ahora muchos más países tienen armas nucleares. Vamos a ver si conseguimos respuestas sobre esta cuestión. Almirante Ángel Tafalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Profesor Vicente Garrido, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, y encantado de tener de compañero al almirante. Buenas tardes, almirante.
Buenas tardes, Vicente.
Hasta no hace mucho había un tratado de reducción de armas estratégicas conocido como Nuevo START, y Putin se congeló la presencia de Rusia ahí. No se retiró del todo, pero ha congelado el desarrollo de ese tratado. Claro, profesor Garrido, entre que ese tratado está congelado para Rusia y lo último que estamos viendo, las reacciones que está teniendo Putin ante la posibilidad que apuntó Macron de la intervención de la OTAN en la guerra de Ucrania, ¿hasta qué punto llega o vuelve la amenaza nuclear?
Pues muchas gracias. Voy a ser conciso. Efectivamente, el nuevo tratado está suspendido por parte de Rusia. Es el preludio de su muerte. Hay otro dato que ha trascendido medios menos a los medios, que es el abandono de Rusia del tratado de prohibición de ensayos nucleares. Nada le impide en este momento a Rusia realizar ensayos nucleares. Recordar que Estados Unidos no ratificó el tratado. Y la amenaza constante en el conflicto, en la guerra en Ucrania, que no es nueva, porque desde el día siguiente del inicio de la guerra, de la intervención, pues se anunció la posibilidad de que se pudieran utilizar armas nucleares. Yo creo que estamos en una lógica de escalar, para desescalar quizá, pero sí una advertencia hacia la OTAN, hacia los aliados, de que se abstengan de intervenir en el conflicto, porque la nueva doctrina nuclear rusa, que no se llama como tal, sino principios de la disuasión nuclear, del mes de junio de 2022, deja claro las posibilidades en las que Rusia podría utilizar esas armas nucleares, cualquier, y ya no solamente ante un uso de armamento nuclear. Pese a sí, yo creo que tiene un carácter más disuasorio, muy preocupante, pero quiero creer que el principio de disuasión sigue funcionando en la actualidad.
Pero entonces, en este momento no tenemos tratados vigentes para limitar los ensayos nucleares y para limitar la escalada de producción y desarrollo de armas nucleares, profesor Garrido.
Pues por desgracia no, porque ahora mismo el único tratado bilateral que vinculaba a Estados Unidos y Rusia, ojo, China, presidente Trump no consiguió que en la renovación del nuevo tratado de Estado participasen. Y China también nos debe preocupar, porque está realizando un incremento considerable. Bueno, y además de Corea del Norte, que hace nada calculamos 30 y ya la Federation of Atomic Scientists en su última estimación de esta misma semana ya la atribuye 50 cabezas nucleares. Realmente para Estados Unidos y Rusia, con unos arsenales en torno 5.000 para Rusia, 5.000 para Estados Unidos, 6.000 para Rusia, estamos hablando de un tiempo, en un periodo que vamos a ver mucha más acumulación, modernización también, y ya no, efectivamente, no hay ningún tratado que obliga a ninguno de los dos a contener. Y más, cuando uno incrementa esas capacidades, esos arsenales, pues va a empujar al otro también a hacerlo.
Con lo cual estamos en una plena, en una nueva carrera armamentística nuclear con un sistema nuclear más complicado, porque Almirante Tafalla, en la Guerra Fría teníamos por un lado Estados Unidos, por otro lado la Unión Soviética, prácticamente, digamos, con el monopolio de las armas nucleares. Ahora tenemos un sistema donde también está China, Francia, Reino Unido, Rusia, ya hemos dicho, India, Israel, Pakistán, un sistema más complejo, y no sé si, digamos, que el equilibrio de disuasión que hubo durante la Guerra Fría ahora funciona, porque la Guerra Fría sabía las dos partes. Recordemos lo que pasó en aguas de Cuba, que si el conflicto subía de tono, si escalaba el conflicto, pues la posibilidad era la destrucción del planeta. Yo no sé si ahora esa disuasión cumple la misma función y cómo se puede equilibrar un sistema tan complejo como el que tenemos.
Siempre la guerra o la historia de los conflictos humanos siempre hay incertidumbre. En el caso, si se emplean armas nucleares, todavía hay más incertidumbre, porque no ha habido nunca, no hay antecedentes. El empleo de contra Nagasaki y Hiroshima no fue entre dos potencias nucleares. En este caso estamos hablando básicamente de dos potencias nucleares, porque Francia y el Reino Unido e Israel llevan unos cuantos años con posesión de armas nucleares. Pero esto es como ha dicho el profesor Garrido, y yo confirmo, la doctrina, el aspecto dentro de estas incertidumbres, el aspecto más preocupante es la doctrina rusa, que dice Rusia, cuando me ataquen yo puedo emplear, aunque no me ataquen con armas nucleares, cuando me ataquen yo puedo responder con armas nucleares. Especialmente complicado porque nadie sabe si el señor Putin se cree de verdad que las cuatro provincias conquistadas a la fuerza de Ucrania y sobre todo Crimea son, como él ha declarado, territorio ruso. Entonces, si fuera territorio ruso, y que es if, y si aplicara la doctrina rusa, ahí veríamos posiblemente el empleo, sí, quiero decir, si Ucrania está a punto de conquistar Crimea o está a punto de conquistar algo del Donetsk o Zaporilla, o Kherson, las provincias, los oblas que ha conquistado, ahí sí que estaríamos en prueba a ver si es verdad o no la doctrina de armas nucleares. Pero en todo caso se está hablando de armas nucleares tácticas, ¿eh? No de las que destruyen Nueva York o Washington, no, o Moscú. No, se está hablando de armas de menor alcance. Lo que pasa es que otra vez la incertidumbre reforzada es, nadie sabe si se empieza con armas atómicas tácticas, si no va a haber una escalada natural a las estratégicas. Y ahí sí que estamos hablando de Washington, de Moscú y, Dios no lo quiera, Madrid.
Ya, y cuando decimos un arma nuclear táctica, ¿de qué estamos hablando?
Armas nucleares tácticas, estamos hablando de una cabeza nuclear que quepa dentro de un misil táctico de 100, 200 millas, o de una granada de artillería, o que se tire en una bomba con una fracción que puede ser aproximadamente la mitad o un cuarto de la potencia que tuvieron las de Hiroshima y Nagasaki.
Pero en cualquier caso son 50.000 muertos.
Desmoralizar al enemigo y tendría la complicación de que el ejército victorioso, entre comillas,
sí,
tendría que transitar por territorio contaminado. O sea, es muy complicado, ya digo, muy complicado. Posibilidad de que haya esto, pues ha saltado la prensa hace poco que en octubre del 2022, es decir, esto empezó, recuerdo, en febrero del 22.
Sí.
En octubre del 22 parecía que Ucrania iba viento en popa y pareció que había una cierta posibilidad de que se reconquistara Crimea, la Crimea que se había perdido en el 2014. Bueno, pues los norteamericanos interceptaron una serie de comunicaciones entre unidades tácticas, que tienen ese tipo de armamento, hablando de la posibilidad de esto. Y ha salido en la prensa, ya digo, no hubo movimiento de unidades tácticas. Unidades tácticas con misiles.
Sí, pero solo la conservación, solo la conversación sobre esa posibilidad ya pone los pelos de punta. Bueno, pues sacamos tres conclusiones rápidamente de lo que nos han dicho. Hay una carrera armamentística nuclear en marcha, no hay tratados en vigor que la limiten y no hay que descartar que se pueda llegar a utilizar en algún momento. Profesor Garrido, gracias por haber estado con nosotros. Almirante Ángel Tafalleva, buenas tardes. Gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nada alentador lo que nos dicen los expertos, Pilar.
Desde luego que no. Y nos vamos a Hinojal, es un pequeño pueblo de Cáceres de apenas 400 vecinos. Hasta hace poco, pues un pueblo anónimo y tranquilo como tantos otros de la España rural. Sin embargo, estos días pues ha saltado a los medios de comunicación por el asesinato de uno de sus vecinos, de Vicente Sánchez Rivero, Tente, como lo llamaban, de 79 años y millonario en comparación con su entorno después de que le hubiese tocado 300.000 euros en la primitiva y que había desaparecido a finales de enero. Como autor del crimen está en prisión el alguacil del ayuntamiento, José María Lindo, un empleado hasta ahora ejemplar, que según parece tenía problemas de dinero. Bueno, todos los martes a esta hora dedicamos este tiempo a los sucesos con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿cómo comienza esta investigación?
Bueno, fue una de las hermanas de Vicente la que interpone la denuncia ante la Guardia Civil. Lo hace días después de que el anciano desapareciese. Al principio se pensaba que había desaparecido el 27, pero luego las investigaciones de la Guardia Civil, como te digo, le sitúan esa desaparición en el 22 de enero, porque es cuando le ven en un cajero automático, ¿no? Desde el primer momento se pensó que había sucedido algo grave, porque Tente era un hombre de rutinas, era algo piedoso, nunca dormía fuera de casa, ni siquiera cuando viajaba a Cáceres, la capital de la provincia, para cobrar la pensión. Jiménez. Y además la familia explicó a la Guardia Civil que había dejado abiertas las puertas del corral de su casa, lo que no era normal, la cama sin hacer, como si hubiera salido con prisa, vamos. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres es la que se hace cargo del caso y, como siempre, empieza a investigar pues en el entorno del desaparecido, ¿no? Porque tenía claro que desde el principio que lo más probable es que hubiera sido asesinado y que el autor del crimen tenía que ser del entorno, ¿no? Fue en los interrogatorios cuando se empieza a fijar, en esos primeros interrogatorios, cuando se empieza a fijar en José María Lindo, el alguacil, porque incurre en contradicciones y además era una persona que solía llevarlo en su coche a Cáceres prácticamente a diario,
sí,
de modo que le conocía perfectamente bien, ¿no? Y en paralelo pues comienzan también los rastreos, tanto terrestres, en ríos, pero también se utilizan drones y todo ello sin ningún resultado.
Cruz, ¿y cuándo se detiene al alguacil?
Pues fue el pasado jueves, Pilar, pero a ese momento, para entonces, la Guardia Civil ya había acumulado bastante indicios contra él y la juez del caso autoriza el arresto y registro, varios registros en dos casas y dos vehículos para en busca de las pruebas, ¿no? En esos momentos lo más importante, aunque lo tenía ya la Guardia Civil muy bien atado, pero lo importante obviamente era encontrar el cadáver de Vicente, y para eso había que interrogar al sospechoso. Cuando le llevan a la comandancia de Cáceres, aunque al principio estaba reacio, pero cuando le ponen sobre la mesa todas las pruebas acumuladas contra él, las contradicciones, acaba por confesar y revela y lleva a los agentes hasta donde estaba el cuerpo, que fue descubierto pues al mediodía del viernes. No estaba cerca, estaba apenas 2 kilómetros, porque había abandonado el cadáver de Vicente en una dehesa situada, pues eso, unos 2 kilómetros. Curiosamente se habían hecho batidas en los alrededores e incluso se puede ver desde ese lugar el municipio, se puede ver Hinojal. Pero a pesar de esa cercanía, los investigadores lo que sostienen es que Lindo no movió el cadáver de allí una vez que lo mató, que por cierto lo estranguló.
Oye, Pablo, ¿pero cómo era la relación entre los dos, entre Tente y el alguacil?
Pues como decíamos antes, era muy estrecha porque se veían casi a diario. Vicente pues era uno de esos, de lo que llamamos el soltero de toda la vida, ¿no? La clásica persona esta que siempre era bastante solitaria. Uh-huh. Y contrataba a Lindo, pues le contrataba de manera informal para que le llevase a diario a Cáceres, porque él no conducía, ¿no? Lo hacía porque él quería ir siempre a Cáceres, Tente, la víctima, porque para jugar a la lotería, le había ido bien y quería seguir probando suerte, ¿no? El alguacil es, pues es descrito como una persona bromista y correcta, y llevaba 2 años haciendo más vida en Hinojal, porque quedándose en casa uno de sus 5 hermanos, porque se había separado de su mujer con la que vivía en Cáceres y con la que tuvo un hijo que ahora tiene pues 19 años. Y por su parte, pues Tente nunca había salido del pueblo. Uh-huh. Siempre había tenido trabajos informales de peón en la obra o haciendo chapuzas, y desde que le toca esa lotería se vuelve aún más desconfiado. Aunque es verdad, y eso también es interesante, que alardeaba muchas veces del dinero y solía llevar importantes cantidades en la cartera, y eso evidentemente muchas veces le advirtieron de que eso no era, que eso podía ser peligroso. Es llamativo que Lindo, por cierto, llegara a liderar las batidas de búsqueda de Vicente por las inmediaciones del pueblo.
Ya. Oye, Cruz, vamos, que en este caso parece claro que el móvil es económico, ¿no? Ese dinero del que hablamos.
Sí, eso es, Pilar, desde el principio todo apuntaba a eso. De hecho, el mismo día de la desaparición de Vicente se produce movimiento en su cuenta bancaria. Él había sacado ese día 2.000 euros, que son los que luego la Guardia Civil le atribuye porque parte se encuentra en los registros, y saca dinero, como decía Pablo, saca dinero tanto en ventanilla como luego en un cajero automático, ¿no? Aunque la imagen era borrosa. Esa fue, la imagen de Lindo. Esa fue una de las pistas que siguieron los investigadores. Además, había pedido un anticipo de dinero al ayuntamiento de Hinojal para afrontar pagos, dijo, las pasadas navidades. La razón es que dijo que tenía que pagar el taller donde había llevado su coche a reparar por un golpe, ¿no? La alcaldesa de Hinojal lo que ha dicho es que, porque los conocía a los dos, obviamente, que como responsable de esa petición del anticipo, que solo fue una vez cuando pidió dinero, aunque no sabía si en otras ocasiones anteriores con sus antecesores también lo hizo, ¿no? Además, hubo alguna incidencia que tuvo que llamarle la atención a Lindo en la Casa de la Cultura porque olía a tabaco y se lo atribuían a él, a fumar en los cuartos de baño de la ludoteca de la Casa de la Cultura, ¿no? pero en general dicen, bueno, que era un buen tipo, que parecía un tipo buena persona, y que si surgía cualquier problema en fin de semana, cuando fuera, le llamaba y que él lo atendía. El móvil, todo apunta a que económico, y de hecho se le atribuye estafa, además del homicidio y el robo con violencia, porque ha estado utilizando después la tarjeta de las cartillas de la víctima, uh-huh, y su documentación personal.
Oye, Pablo, ¿y cómo se había comportado el detenido durante todo este tiempo? ¿Se le veía nervioso?
La verdad es que desde la desaparición, Lindo, lo que se hizo es estar muy pendiente de los avances de la investigación, ¿no? Uh-huh. Incluso pues especulaba, él mismo especulaba con la posibilidad de que le hubieran secuestrado, para intentar, supongo, que desviar un poco, claro, la atención sobre él, ¿no? Y decía que seguro que estaba por ahí por Cáceres, o que se había ido en autobús de línea y le habían hecho algo, porque como siempre llevaba mucho dinero en la cartera, le podía haber ocurrido eso. E incluso, bueno, pues en alguna ocasión comentó que le habrían dado un porrazo, ¿no? Los agentes le preguntaron, obviamente, nada más desde el primer momento, le preguntaron por su relación con Tente, con el desaparecido, y él contestaba que le daba mucho dinero por llevarle a los sitios y que además le pagaba las entradas para los toros, porque los dos eran muy aficionados, ¿no? Y según el detenido, él decía que le decía a Tente que no hacía falta que le diese tanto dinero, porque con lo que le daba tenía para 4 o 5 viajes. Pero bueno, él siempre dice que bueno, que era una relación muy, que era una persona muy generosa, Vicente, ¿no?
Vaya caso, en un pueblo, como decimos, de 400 habitantes, Cruz, debe estar todo el mundo, vamos, en shock, ¿no? Conmoción total.
Sí, las conversaciones de barra, te imaginas que no se habla de otra cosa, y ahora empiezan a recordar cosas sobre Lindo, ¿no? Por ejemplo, pues que unos dicen que fue expulsado del ejército, otros de la Guardia Civil, que apuntó con una escopeta a un mando, que decían que se plantaba en medio de la carretera de entrada al pueblo y ponía a torear a los coches, en fin. Una historia que hay dos familias pues enfrentadas, lógicamente, ahora, y va a ser duro para una y sí, para otra, para una más, lógicamente.
Pues sí, vaya caso más tremendo, el de Hinojal, ¿no? Y estos dos, bueno, no sé si amigos, pero desde luego con una relación muy estrecha, y que mira cómo ha acabado la cosa. Cruz, Pablo, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dani, dime. He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.